Y ahora ya, siguiendo con la Universidad a Distancia, pero es la Facultad de Ciencias, y en concreto el Departamento de Química Física, de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, y en concreto un título, Energía versus Temperatura. Con nosotros va a estar el profesor del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, Manuel Criado Sancho. Y ya prácticamente empezamos, y empezamos con él, dándole, pues, como es normal, las buenas noches, profesor Manuel Criado Sancho.
Buenas noches.
Bueno, y también agradecerle los minutos que nos ha dedicado. Y bueno, estos minutos y esas buenas noches, pues con eso y con el título a lo mejor hacemos un programa. Energía versus temperatura. Profesor Criado, bueno, habrá que empezar por algún sitio, y desde luego así a primera vista, y tal como está titulado el programa, parece, ¿se puede decir, profesor Criado, que hay algún antagonismo entre esos dos términos, entre energía y temperatura?
En realidad no se trata de una cuestión de antagonismo, sino más bien de una cuestión de precisión y de fijar sin ambigüedad términos. Concretamente, me permito hacer unas ciertas divagaciones acerca de las características un poco de la sociedad en la que nos movemos. Fundamentalmente estamos insertos, sumergidos en un mundo de comunicación, de tal manera que lo que en tiempo sean términos, conceptos restringidos a ciertos ámbitos, a ciertos entornos científicos que podríamos llamar profesionales, hoy en día pues son patrimonio, por decirlo en términos un tanto ambulosos, patrimonio de la humanidad. Pero esto conlleva la coexistencia de lo que podríamos llamar dos culturas. Una sería la cultura de los libros de física, en la que estos conceptos irían juntos, pero explicados con unos términos suficientemente técnicos que los harían, para un lector atento, los harían perfectamente claros. Sin embargo, esta cultura del libro coexiste con lo que podríamos llamar la cultura, lo que está en la calle, la cultura de lo que está en la calle. Y entonces es curioso porque posiblemente el hombre de la calle difícilmente asociaría estos dos conceptos, el de energía y el de temperatura. Se trata, por tanto, de un ejemplo de contradicción, yo me permitiría decir, entre lo cotidiano y lo formal. Esto conlleva, pues, un peligro, que sin pautas científicas el lenguaje, en primer lugar, pierde precisión y también se devalúa de alguna manera, en este sentido, se vuelve hueco. Esto tenemos ejemplos claros en los medios, es costumbre en radio, en televisión, escuchar la palabra álgido, que es un término médico, con un sentido de punto caliente, cuando realmente álgido, su significado todos sabemos que es el de rigidez cadavérica. Y con temas de física, por ejemplo, hay elementos de distorsión notables. Por ejemplo, con los términos potencia y energía, pues en el lenguaje coloquial se habla de un cerebro potente, pero no se dice que una persona tiene un carácter potente, sino un carácter enérgico. Entonces, este tipo de confusiones de términos son los que obligan a, de alguna manera, a estructurar el discurso científico con otra precisión.
Entonces, profesor Criado, y además el tema es absolutamente actualizado, porque está totalmente actualizado, porque usted piensa que un modo de corregir estos inconvenientes, estas imprecisiones, podría ser el que en el lenguaje de la calle o de los medios se utilizaran cada vez más los términos especializados como energía, bueno, o trabajo, calor o temperatura.
Bien ha mencionado usted unos conceptos, unos términos, que usados a la ligera llevan un riesgo notable de confusión. Ese riesgo podíamos resumirlo en palabras vulgares, un poco en que todo este tipo de palabras que hemos utilizado, conceptos, términos, de definiciones, hay una tendencia a introducirlo en el mismo cajón desastre, es decir, son todo cosas de física. Ese sería un poco el sentir de un lector o de hombre de la calle, de un ciudadano de a pie. Sin embargo, estos cuatro conceptos que usted menciona, energía, trabajo, calor y temperatura, pues tienen una importancia fundamental. Por ejemplo, en la estructuración, aquí sería un poco el problema de quién fue antes, el huevo o la gallina. Es decir, Estos conceptos, su explicación racional, científica, solo puede llevarse a cabo mediante la termodinámica. Y al mismo tiempo la termodinámica de alguna manera se puede interpretar como la consecuencia de pretender poner, entre comillas, en limpio estos conceptos que podemos manejar demasiado alegremente.
Pero entonces vamos a ver, en la termodinámica, cuando se dice termodinámica, bueno, sobre todo cuando se lee termodinámica, pues realmente, aparte de como usted ha dicho, es pues un término que emplean los físicos, se emplea y se lee, pero realmente nadie sabe qué es lo que eso acarrea. Entonces, quizá las palabras que decíamos antes y que de las cuales usted hablaba también, el trabajo, calor, temperatura, energía, se diría que la termodinámica tendría como objetivo colocar en su sitio estos cuatro conceptos.
Quizás manifestar como plantear como objetivo pudiera ser una afirmación un tanto arriesgada. Lo que sí me atrevo a afirmar es que, si no es un objetivo, desde luego es una cuestión previa. Es una cuestión previa, y entonces me va a permitir que haga unas ciertas digresiones acerca, por ejemplo, del concepto de energía. En termodinámica se utilizan una serie de conceptos tomados de otras ciencias. Uno de ellos es la energía. La energía es un concepto primario. No es fácil, se puede definir, pero realmente su carácter es carácter de concepto primario, pero podemos entenderlo, antes de estudiar termodinámica, como una magnitud típicamente mecánica. Hasta cierto punto, yo me atrevería a decir que es fácil de imaginar en la intuición, o fácil de encajar en la intuición. Puede haber una cierta confusión con el término potencia, pero vamos a olvidar de momento el término potencia. Y entonces, este carácter intuitivo es la capacidad de hacer algo, y ese algo se llama trabajo. Entonces, una definición podría ser: energía es la capacidad de producir trabajo. Esta idea no es nueva ni privativa en la de la física, mucho menos de nuestra época. Podemos remontarnos, por ejemplo, a la teoría hilemórfica, nada menos que Aristóteles. Para los que no somos filósofos, esa teoría se reduce en la práctica al paso del poder ser al acto, paso de la potencia al acto, entendiendo la potencia no como una propiedad, sino como una capacidad de evolución. De hecho, este paso de la potencia al acto, de alguna manera, está recogido incluso en el lenguaje científico, el término energía potencial. Es claro que tiene, de alguna manera, un cierto atavismo relacionado con esto. Por lo tanto, en el caso de la energía, si podíamos sintonizar tanto con Aristóteles como con el hombre de la calle. Porque, traduciendo un poco conceptos con una ligereza que pudiera parecer temeraria a un filósofo, el poder ser se puede interpretar como una cualidad precisamente del ser. Es una cualidad, es un atributo del ser. El paso al acto es lo que podríamos llamar un movimiento, el movimiento en sentido más general. Esto en lenguaje termodinámico tiene sus correspondientes contrapartidas. Por ejemplo, la cualidad del ser, que consiste en la capacidad de evolución, la podemos considerar como una variable de estado, es decir, la energía es una variable de estado, es un atributo del sistema que consideremos. La evolución conlleva la existencia de lo que en termodinámica llevamos un proceso.
Bueno, ha hablado de energía y también de trabajo. Quizá, a lo mejor con las referencias a Aristóteles y con los atributos de estado, y a lo mejor se nos ha ido un poco al mundo de lo abstracto el tema. ¿Podríamos hablar de energía y trabajo, pero en términos más concretos o menos abstractos?
Sí, por supuesto. Incluso creo que es mucho más, sería más gratificante para nuestros oyentes. Imagine usted que nosotros tenemos lo que se llama en física un sistema. Un sistema es la cosa que estamos estudiando, dicho en términos absolutamente vulgares. Bueno, sobre ese sistema se pueden ejercer diversas acciones. Por ejemplo, si nosotros una sustancia, un fluido, le sometemos a presión, su volumen varía. Podrá hacerse más pequeño. Eso es algo que está comprobado por la experiencia. Entonces tenemos una acción, que es la presión en este caso, que conlleva la variación de una propiedad del sistema, que es el volumen. Esto, en termodinámica, se introduce el concepto de fuerza y de desplazamientos generalizados. Esto es una ambigüedad, una utilización doble del lenguaje, porque realmente una presión no es una fuerza estrictamente en física, eso es incorrecto. Sin embargo, digamos que la presión actúa como una fuerza en sentido generalizado. Bueno, entonces nosotros sobre un sistema podemos ejercer diverso tipo de efectos. Bueno, pues cada uno de estos efectos aplicados supone que se ha desarrollado un trabajo por o sobre el sistema. Y esto nos lleva al concepto de número de grados de libertad de un sistema. El número de grados de libertad de un sistema, lógicamente, está relacionado con el número de maldades que podemos hacerle a ese sistema, defectos que podemos aplicarle.
Pero vamos a ver, por poner un ejemplo que sea de uso bueno, de entendimiento de todos. Todos inflamos de vez en cuando, o deberíamos hacerlo, por lo menos, las ruedas de nuestro vehículo, desde una bicicleta hasta el automóvil. Entonces, sabemos más o menos que ese aire viene de un compresor, que es ese cacharrito que siempre está produciendo ruido y no se sabe muy bien qué es lo que hace. Bueno, está comprimiendo aire y almacenándolo, ¿no? Bueno, una bomba de bicicleta para inflarlas, ¿no? ¿Qué trabajos se están ejerciendo?
Bueno, el caso que me está usted mencionando, que es el caso de un fluido puro, concretamente el aire, realmente el aire sabemos que es una mezcla, pero efectos termodinámicos en este caso, puesto que está compuesto de unos gases que en principio vamos a suponer no reaccionantes, podríamos considerarle como un fluido. Imagínese usted que la rueda la infláramos de nitrógeno para no tener problema de mezclas. Entonces, ese tipo de sistemas es un caso típico en el cual el único trabajo que ejerce el sistema o que se ejerce sobre el sistema es el trabajo de compresión, trabajo de formación. Es decir, una presión, como hablábamos antes, que provoca un cambio de volumen.
Y entonces, antes hablaba usted de las maldades que se podían hacer, de los grados de libertad. ¿Solo tiene un grado de libertad?
No, aparentemente, bien, su pregunta es muy acertada, ¿no? Y precisamente aquí va a ser donde comienza lo que podríamos llamar la desafiante historia de la temperatura. Y entonces me va a permitir que me explaye un poco en este tema. Precisamente, vamos a considerar un experimento sencillo, un poco más complicado que el mero acto de inflar una rueda, que puede ser el siguiente. O sea, considere usted que tenemos un recinto, recipiente, mejor dicho, con agua y hielo, y que aquello lo aislamos perfectamente del exterior. Entenderemos por aislamiento el concepto más intuitivo. Esa mezcla de agua y de hielo no se entera de lo que pasa fuera de ella. No está sometida a los avatares del mundo que le rodea. Está en su torre de marfil. Eso sería el aislamiento. Y considere que también tenemos en su correspondiente torre de marfil un capilar en el que hemos introducido mercurio. Mercurio es un fluido, es un metal, pero líquido, se comporta como un fluido. El concepto más intuitivo de equilibrio es que las propiedades de esos dos sistemas permanezcan estables en el tiempo. Evidentemente, si nosotros ponemos un manómetro, si medimos el volumen que aquello ocupa, en el caso del mercurio en el capilar sería la longitud, en lugar del volumen, lo que mejor observaríamos, pues observamos que se encuentran en equilibrio, son estables en el tiempo, no existe ningún tipo de evolución de ese sistema. Sin embargo, si nosotros los ponemos en contacto, introducimos el capilar con mercurio en el seno del agua con hielo, entonces observaremos que es muy probable, salvo el caso especial, ¿verdad?, que se encontraran en atmósferas idénticas, que es lo que luego veremos, que es la temperatura, pero en general, si repetimos el experimento en diversas circunstancias, observaremos que se produce una variación del estado del mercurio. Veremos que la columna se alarga, o se hace más corta. Es decir, se ha producido una interacción. Si mantenemos en la torre de marfil, ahora, es decir, mantenemos el aislamiento del conjunto de estos dos sistemas, llegaremos a una nueva situación de equilibrio. Es un hecho experimental. Entonces, lo que sí hemos comprobado aquí, la conclusión que tenemos, es que ha aparecido una nueva interacción. Y una interacción que no es un trabajo, es decir, al mercurio nadie le ha empujado para que suba o para que baje, es decir, no ha habido alguien que haya soplado o que haya comprimido para que baje, no hay un microscópico émbolo para hacer bajar o subir del mercurio, simplemente ha sido debido al contacto. Entonces ya esto indica la existencia de una interacción térmica, en la cual no se ha producido trabajo. Esto nos indica que el número de grados de libertad no es uno en este sistema. Simplemente podremos en principio introducir la hipótesis de trabajo de que sea el número de grados de libertad igual al número de interacciones totales, que será el número de trabajos más al menos otro. Es decir, el número de trabajos diferentes, en este caso, por ejemplo, en el caso de un fluido, que sería el mercurio, sería únicamente trabajo de compresión, y además tenemos otra interacción, que es lo que veremos, la interacción térmica, en la que abundaremos más adelante, supongo.
Bueno, entonces, perdón si a lo mejor la pregunta es porque no lo acabo de entender, pero ha habido, usted hablaba de interacciones, ¿puedo preguntar si ha habido intercambio de energía entre los dos sistemas?
Efectivamente, ha habido un intercambio de energía, pero ese intercambio de energía no está asociado con un trabajo. Y ese es precisamente el concepto de calor. O sea, el concepto de calor es un intercambio de energía en el cual no hay una manifestación de trabajo. Entonces, el calor y el trabajo no son formas de energía, sino modos de intercambio. Y esto es un concepto que conviene clarificar, porque en muchas ocasiones, hay una confusión. Porque, evidentemente, el calor y el trabajo, al ser intercambios de energía, se miden en unidades de energía. Sin embargo, yo me permito poner un símil muy sencillo. Imagine usted un depósito lleno de agua. Ese depósito tiene un grifo. Si nosotros abrimos el grifo, el agua saldrá del depósito en forma de lo que conocemos como chorro. Entonces, un chorro es una corriente de agua. Sin embargo, no es una propiedad del recipiente. El recipiente tendrá 20 litros de agua. El chorro provoca que salga una cantidad, 4, 5, los que sean. Entonces, nosotros habremos tenido un intercambio de agua en forma de chorro. Es decir, el calor o el trabajo son un chorro de energía, un término absolutamente vulgar, pero que creo que puede ayudar a fijar ideas, es un tránsito de energía, pero no es una propiedad del sistema, del mismo modo que nosotros podemos decir que un recinto, un recipiente, tiene la capacidad de 50, de 20 litros, pero no diremos nunca que tiene la capacidad de 20 chorros o de 30 chorros, el tránsito de la propiedad del.
O sea, que había que diferenciar, y además me ha parecido muy curioso, o sea, formas de energía o modos de intercambio, ¿no, profesor Criado?
Efectivamente, es decir, esto incluso tiene un cierto calado en termodinámica y en las ciencias físicas, y es el hecho de que el calor y el trabajo son cualitativamente diferentes. Pero bueno, esto realmente es un tema que se pondrá de manifiesto al hablar del segundo principio de la termodinámica.
Bueno, entonces, el calor y el trabajo son cualitativamente diferentes, son equivalentes, ¿o no?
No, es el mismo modo que, imagine usted, que el depósito del que hemos estado hablando, además del grifo, estuviera abierto. Entonces, la pérdida de agua se produciría por dos mecanismos. Uno sería la evaporación, el agua que se marchaba por encima de la superficie, el agua que iba perdiendo, y al mismo tiempo habrá una pérdida de agua a través del chorro. Entonces, ambos fluidos son, ambos flujos son flujos de la misma sustancia, de agua. Es decir, una propiedad contenida en el sistema, que le estamos llamando agua, llamémosla energía, se puede marchar por un camino o por otro, por un mecanismo o por otro. Ambos son cualitativamente diferentes. Por ejemplo, si usted en ese chorro coloca un pequeño molinillo de papel, pues puede producir usted un trabajo. Mejor dicho, no lo produciría usted, lo produciría el agua. Entonces obtendría usted un trabajo de giro. Eso sería una mini turbina. Sin embargo, si usted coloca su mini turbina encima de la superficie del agua, no es probable que aquello se mueva a menos que sea usted quien sople. Entonces vemos que son intercambios de la misma cosa, pero cualitativamente distintos. Esa es la diferencia que hay entre ambos.
Claro, pues en búsqueda de la precisión, bueno, yo no sé si va a ser meternos en un berenjenal, quizá no, pero habla usted de calor y llevamos algunos momentos hablando de calor. Estoy pensando en el término caliente. Y claro, normalmente, y por la imprecisión y la rapidez con la que muchas veces se utilizan los términos, se asocia el término caliente con el de temperatura. Bueno, claro, la pregunta a lo mejor es la del millón. ¿Qué es la temperatura?
Bueno, realmente...
¿O cómo introducimos la temperatura en la física? Vamos.
Bien, si usted me preguntara como profesor de una asignatura que se llama termodinámica, pues yo le respondería que la presentación en sociedad de la temperatura se hace mediante el principio cero.
¿El principio?
Principio cero de termodinámica.
Perfecto.
Principio cero. Bien. Esto es una cuestión que queda formalmente elegante, pero que realmente puede no ser fácil de visualizar y fácil de llegar al gran público. Incluso a muchos estudiantes no les llega, y por qué no pensar mal, permitámonos el derecho a la maldad, quizá tampoco a muchos profesores les haya llegado todavía. Entonces, después de esta, en fin, esta diplomática acción para congraciarme con mis colegas, pues voy a volver un poco sobre su pregunta. Pues mire, yo introduciría el concepto de temperatura a partir del experimento, porque de alguna manera la física, la ciencia, es experimentar, decidir reglas de juego, atenerse a ellas y razonar. Entonces vamos a empezar por el experimento. Imagine usted un experimento también muy sencillo. Ese cacharro que teníamos con agua y con hielo, recipiente diríamos. Yo cuando escribo hablo de un recipiente, no hablaré de un puchero ni de un cacharro. Pero tenemos agua con hielo. Si nosotros introducimos allí un recipiente dentro de esto que sería lo que se llama en termodinámica un baño, un recipiente con gas, por ejemplo, el émbolo de bicicletas que hemos visto, y fuéramos representando las presiones y los volúmenes del gas en equilibrio con el agua y el hielo, y dibujamos en una gráfica presión-volumen los puntos, veremos que vienen a caer sobre una cierta curva, que aproximadamente será una hipérbola. Si ahora cambiamos el recipiente de agua y hielo por agua en ebullición y volvemos a meter el gas contenido en su cilindro con émbolo, y volvemos a medir presiones y volúmenes, comprobaremos que aparece otra curva, que podríamos decir paralela, un término incorrecto, pero creo que muy gráfico, a la otra. Bien, esto físicamente tiene una interpretación inmediata, es que hay algún parámetro que permanece constante en cada una de estas curvas, y ese parámetro obviamente está relacionado con el entorno en el cual está, del cual está rodeado.
Bueno, hablando de rodeado, hay interacciones, ¿no? ¿Cómo definiría usted una interacción, en este caso concreto, estamos hablando de calor, de temperatura, ¿cómo definiría una interacción térmica?
Bueno, ya la habíamos mencionado anteriormente, pues es una definición difícil, pero que podemos hacer intuitiva la explicación, a pesar de que el rigor es muy discutible. Vamos a ceñirnos a qué interacciones conocemos en física. Conocemos la interacción mecánica, es decir, el apretar una cosa, el deformar una cosa. Conocemos la interacción electromagnética, en virtud de la cual nuestros oyentes nos están escuchando ahora, gracias a que hay una interacción entre unos dipolos y unas antenas, y hay todo un cinto de electromagnetismo por medio. Y hay una interacción de tipo químico. Todo el mundo sabe que si se echa un ácido en determinada sustancia se producen fenómenos muy vistosos. Bien, pues si nosotros tenemos los sistemas en contacto y no existe ninguna de estas interacciones, no hay deformación, no hay ningún tipo de componente electromagnético y tampoco hay una interacción de tipo químico, podemos pensar que la interacción, que la que falta, es precisamente interacción térmica. Y entonces esto nos lleva al concepto de interacción térmica, equilibrio térmico. Sería el que había alcanzado el capilar de mercurio sumergido en aquel baño que habíamos hablado al principio, hacía un rato, nuestra conversación, aquel baño de agua y hielo. Entonces, esto, el equilibrio térmico, lo podemos definir, como se dice en ocasiones, de una manera operacional. Tenemos dos sistemas aislados y esos sistemas están en equilibrio. Los ponemos en contacto rompiendo el aislamiento, pero aislamos el conjunto. Entonces, se observa una evolución. Lo que estaba quieto cuando estaba solo, cuando le juntas con el otro, evoluciona. Y finalmente llega a una situación de equilibrio común de ambos. Precisamente a eso es a lo que llamaremos equilibrio térmico.
Bueno, entonces hablaba usted de ese equilibrio. ¿Y una vez en el equilibrio, qué? ¿Cómo se describe el estado de ese sistema que usted estaba describiendo?
Realmente eso es uno de los principios, más que sería en realidad un principio, sino de los modus operandi típicos de la termodinámica. Un sistema se describe por el valor que tiene en sus propiedades. Es decir, a usted o a mí nos podrían definir por nuestra estatura, por nuestro peso, por el color de nuestros ojos, es decir, por una serie de propiedades. Estas propiedades en termodinámica se llaman variables de estado. Y un sistema se definirá por tantas variables de estado como grados de libertad posea. Es decir, un fluido necesitará que se defina con dos variables de estado. Por ejemplo, su presión, por ejemplo, su volumen. Esto sería un criterio general.
Pero entonces, vamos a ver, tenemos, si ponemos en contacto dos sistemas que usted estaba describiendo y que estaban en equilibrio, ¿puede ser que el conjunto de los dos sistemas no lo esté? ¿No Bien, esté en equilibrio?
Efectivamente, lo general será que no lo esté. Entonces, la situación que yo le comentaba era esa. Los dos sistemas están en equilibrio aislados. Se ponen en contacto, evolucionan y se llega a una nueva situación de equilibrio. Y aquí es donde vendría ya un aspecto un poco más cuantitativo, que realmente sería un tratamiento, requeriría un tratamiento matemático más complejo que el de una charla amigable como la que usted y yo mantenemos, pero que creo que podemos, nuestros oyentes lo pueden entender con relativa facilidad. Si tenemos dos gases metidos, confinados, sería la palabra correcta, pero como dirían nuestros estudiantes, metidos en un émbolo, en un recinto con émbolo, cada uno de ellos vendrá caracterizado su estado por dos variables. Por ejemplo, presión y volumen, o cualquier otro, cada uno de ellos por dos. Bien, precisamente cuando se alcance el equilibrio térmico, es decir, después de ese romper el aislamiento, unirlos y ponerlos en contacto, no una unión química, sino ponerlos en contacto y volver a aislar, cuando se llegue a alcanzar el equilibrio final, la pregunta es, ¿serán en vez de dos, cuatro las variables independientes? Entonces se comprueba experimentalmente que no, que una vez alcanzado el equilibrio, solamente son tres las variables independientes. ¿Qué significa esto? Significa que la existencia de equilibrio térmico ha restado un grado de libertad. En otras palabras, que hay una variable de estado, una propiedad de estado, que se mantiene con el mismo valor en ambos. Precisamente la temperatura es esa variable que tiene el mismo valor en todos los sistemas en equilibrio térmico.
Bueno, se quedan muchas cosas colgadas. Quizá a lo mejor aprovechando que puede sobrar algún segundo que otro. Pero no me quiere hacer la pregunta. Siempre habíamos oído hablar de una magnitud que, por ejemplo, parecía que era del campo de la electricidad exclusivamente. Se hablaba de una diferencia de potencial. Y entonces nos lo daban en voltios. Y nos lo siguen dando, afortunadamente.
Sí, sí.
¿Han sido los eléctricos los que han cogido cuando usted describía el potencial, lo han cogido de magnitudes o de situaciones puramente termodinámicas, vamos a decir?
No, realmente el concepto de potencial es un concepto mucho más general, es un concepto general de la física. Desde un punto de vista matemático, forma parte del cuerpo de doctrina de teoría de campos. Pero, diciéndolo en términos más coloquiales, un potencial, concretamente una diferencia de potencial, es la diferencia que existe entre el valor de un potencial en un lugar y en otro, entre un sistema y otro. Puede ser una diferencia de potencial eléctrico, puede ser una diferencia de concentración, puede ser una diferencia de temperatura. La ley general que hay en la naturaleza es que cualquier diferencia de cualquier tipo de potencial conlleva una evolución, conlleva un tránsito. Y esto es bien conocido en termodinámica de procesos irreversibles, de la que espero que tengamos ocasión de hablar en algún otro momento.
Este programa ya se emitió en la segunda semana de este curso 1998-99, pero se ha considerado de interés por los conceptos que en él se explican y de los cuales se habla, repetirlo hoy, en donde las condiciones de audición quizá son algo mejores que en aquel entonces.